Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 22 de abril de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y bueno, para el Valle de México se prevé hoy lunes, cielo medio nublado, ambiente de fresco a templado y brumoso, así como algunos bancos de niebla y posibles lloviznas, sobre todo en las zonas altas de la capital. Esto será durante la mañana. Para la tarde tendremos cielo nublado, ambiente de cálido a caluroso, con chubascos y lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, las cuales, según el meteorológico, bueno, pues podrían acompañarse de descargas eléctricas y también posible caída de granizo. La temperatura máxima para este lunes oscilará entre los 25 y 27 grados, mientras que la mínima estará entre 13 y 15 grados centígrados. Recuerde también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar para este cuarto mes del año son los que tienen engomado color verde. Para realizar este trámite, bueno, pues usted no debe tener adeudos de tenencias y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos a la información porque hay información interesante en relación pues a este proceso electoral. Concretamente, pues a los que están buscando la jefatura de la Ciudad de México, ayer domingo se llevó a cabo el segundo debate para la jefatura de gobierno de aquí de la capital de la República entre la candidata morenista Clara Brugada, también el candidato de la coalición PAN-PRI y PRD Santiago Taboada y el emecista Salomón Chertorivsky. Durante este encuentro, que duró hora y media, se abordaron los temas de agua, transparencia y combate a la corrupción. La primera en participar fue Clara Brugada, quien señaló que ha vivido la escasez de agua y ha hecho propuestas para que el líquido llegue a todos los habitantes en Iztapalapa y en la Ciudad de México. También dijo que la ciudadanía tiene dos opciones para votar, una que representa la corrupción y otra la honestidad y el bienestar.
he sufrido y sé lo que sufren las mujeres ante la falta de este líquido. He luchado, he gestionado y he encontrado soluciones al reto del agua en la Ciudad de México. Comprendo a los vecinos de la Benito Juárez y sé que el gobierno de la Ciudad de México trabaja todos los días para resolver el problema. Cuando fui alcaldesa, ante problemas similares, nunca dejé sola a la gente, a diferencia de la alcaldía Benito Juárez, que prefirió atender y sacar tajada política que atender a los vecinos. Así que el día de hoy van ustedes a ver dos modelos de cómo se debe gobernar en la ciudad. Un modelo que representa la corrupción, que representa la privatización y a cargo del candidato Santiago Taboada, y el otro que representa honestidad y bienestar a mi cargo.
Bueno, pues Santiago Taboada respondió que a la coalición Sigamos Haciendo Historia la define su mal gobierno, su incompetencia y su corrupción, y señaló que él representa a la generación del cambio.
¿Y qué es Morena? Morena lo define su mal gobierno, su incompetencia, su corrupción. Y la candidata Clara Brugada representa esa incompetencia y esa continuidad. ¿Por qué razón? Llevan 27 años gobernando la ciudad. Y después de 27 años, ni la ciudad es más segura, ni hay más agua, ni está limpia. Y el metro es una tragedia de todos los días. Nosotros representamos una generación de cambio. Una generación de cambio que da resultados, que sabe gobernar.
En tanto, Salomón Chertorivsky aseguró que es el único que sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua y combate a la corrupción, y también se refirió a la basura electoral.
Los tres que estamos aquí, yo soy el único que sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua y soy el único que puede hablar de combate a la corrupción. Mis contrincantes primero tienen que dar explicaciones, tienen que pedir una disculpa. Y tienen, o más bien no tienen, autoridad moral para hablar de los temas. Y les voy a decir por qué, con un ejemplo. Tienen a la ciudad hecha un basurero. Esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente. No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. ¿Y saben qué? Por cada uno de estos pendones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación. En lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados.
Y en el tema de la corrupción, el primero en abordar el tema fue Santiago Taboada, quien acusó a Clara Brugada de hacer negocios con las factureras.
En Morena son malos para gobernar, son mentirosos y son corruptos. Prometieron transformar la vida pública y fracasaron. Ustedes no enfrentaron la corrupción, Clara. Dos de cada tres contratos se los dieron a sus cuates. Tú tienes contratos por más de 200 millones de pesos con empresas factureras en Iztapalapa. Tú no eres clara. Eres turbia. Eres opaca. No estás. Tú no puedes hablar de transparencia.
Además, la señaló de tener como socio a René Bejarano, quien estuvo en la cárcel por aceptar dinero del empresario Carlos Ahumada. Salomón Chertorivsky dijo que en estos últimos 5 años, el gobierno capitalino dejó a la Ciudad de México como la más corrupta, pero también atacó a Taboada, recordándole que 3 de sus compañeros de partido están en la cárcel por el tema de corrupción inmobiliaria.
Y en estos últimos 5 años, el gobierno deja a la Ciudad de México como la más corrupta, en el último lugar del país. Clara corrupción. Taboada, es hasta un poco vergonzoso hablar contigo del tema de corrupción. El grupo que representas tiene en la cárcel a 3 de los tuyos por autorizar pisos de más, sistema del cual tú te has beneficiado. Este 2 de junio, tienes la oportunidad de escoger, no entre la corrupción y la opacidad, sino a alguien honesto e íntegro. En mis 25 años de carrera pública no tengo un solo señalamiento. No puedo en este momento recibir ninguna crítica a mi función pública y no hay una sola explicación que se me pida.
La candidata de Morena hizo alusión al tema del llamado cártel inmobiliario y reclamó a Santiago Taboada y al movimiento que representa por obras ilegales en la capital.
Y miren, son 264 pisos de corrupción, 264 que además se convierten en seis míticas, seis edificios grandes de estos míticas, de ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio. Él vive en un edificio producto del cártel inmobiliario.
Y bueno, en otra información, en la clausura de la 87 Convención Bancaria en Acapulco, el presidente López Obrador destacó que durante su gobierno aumentó el salario mínimo, se redujo la pobreza y se logró un crecimiento económico de 3.5%. Además, felicitó a los líderes bancarios por el crecimiento récord de las utilidades en la banca comercial durante el periodo de enero a noviembre del 23, que ascendió a 273 mil millones de pesos. Sara Pablo.
En su última participación como presidente de la República en la convención bancaria, Andrés Manuel López Obrador dejó de lado el discurso, se puso sus lentes y se dedicó a exponer sus otros datos. A poco más de 5 meses de dejar el cargo, en su despedida, aunque algo fría, recibió palabras de agradecimiento del presidente de la Asociación de Bancos, Julio Carranza, por haber cumplido su compromiso de no cambiar las reglas para la operación de los bancos. También le dieron un reconocimiento y un aplauso.
Les agradezco mucho. Yo ya no voy a estar en la próxima. Ya me voy a Palenque en 5 meses. Me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno.
Durante su exposición de 39 minutos, donde corrieron las gráficas, no solo habló de las cifras económicas, sino también de seguridad y de los logros en materia de pobreza. Presumió la fortaleza del peso, el crecimiento económico, la baja tasa de desempleo y la recuperación tras la pandemia. En medio de la veda electoral, puso algunas gráficas comparativas con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. También aceptó la dificultad para disminuir la violencia y la inseguridad y aseguró que han bajado en un 25% los homicidios y un 80% los secuestros.
Hubo un tiempo en México en que eran muchos los secuestros de grandes empresarios, de políticos. A veces se nos olvidan estas cosas y hay que estarlas subrayando. Esto ya no sucede. Y toco madera, porque todavía me faltan 5 meses. Pero en esto hemos avanzado bastante, en combatir el secuestro.
Recibió otro aplauso cuando reconoció el trabajo de su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y cuando vino la gráfica del reporte de utilidades de los banqueros, optó por no balconearlos. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, los candidatos a la presidencia también estuvieron en esta convención bancaria. Xochitl Gálvez, de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, dijo que de ganar las elecciones del 2 de junio va a encabezar un gobierno de coalición que respetará leyes, instituciones y tratados internacionales. Israel Aldave.
Ante los banqueros reunidos en Acapulco, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, llamó a los mexicanos a cambiar el rumbo del país, votando por su propuesta política en las elecciones del próximo 2 de junio. La aspirante opositora centró su discurso en resaltar los errores y promesas incumplidas del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Por ello, a los hombres del dinero les pidió recordar el amago que hiciera hace 6 años el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Hace 6 años... el presidente López Obrador vino como candidato y los amenazó que si no ganaba la elección, soltaría al tigre. ¿Y saben qué? Ganó y soltó algo peor que el tigre. Soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo.
Soltó una jauría de muerte y dolor las palabras del aspirante presidencial de la oposición, quien advirtió que si Morena gana las elecciones, se esfumarían muchas oportunidades para nuestro país. A pregunta expresa, fiel a su estilo, dijo que nos llevaría a la, y ahí la dejó. La aspirante opositora presentó su propuesta electoral de 10 puntos en materia de seguridad, economía, salud y educación. En este foro, Gálvez Ruiz resaltó la falta de condiciones para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral, el que dijo es el más violento de la historia de México. También se reunió con simpatizantes del PAN, PRI y PRD, ante quienes se pidió principalmente a las mujeres de Guerrero que voten en contra de la reelección del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, y quien está acusado de violentar a mujeres. Le dijo Xochitl Gálvez que un violentador no puede ser senador.
Bueno, en su turno, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que no bajará la edad para las pensiones de adultos mayores, ya que no es sensato ni sostenible. Óscar Zúñiga.
Al acudir a la convención bancaria en Acapulco, Guerrero, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, señaló que aplaude la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ratificar la candidatura de Ricardo Anaya al Senado, pues dijo que no tiene ningún problema con él, sobre todo porque a ellos también les habían quitado candidatos competitivos.
Me parece bien, yo no tengo ningún problema con Anaya, él lo sabe. Me da gusto que hayan deliberado, que el tribunal esté sesionando, que hayan rectificado la decisión que tomó el INE, que luego esas son las que no salen, porque salió mucho el tema del Senado, nos quitaron a candidatos competitivos en Jalisco y en Campeche 15 días, y cuando el tribunal nos da la razón, no hay ni siquiera un usted disculpe, pero yo no tengo ningún problema, ningún comentario sobre Ricardo.
El aspirante presidencial emecista le dijo a los banqueros que de ganar las elecciones tendrá un gobierno honesto con capacidad para generar prosperidad.
Les agradezco que hayan hecho un encuentro plural como siempre lo han hecho y que nos hayan invitado a las 3 candidaturas a estar aquí. Tendremos un gobierno honesto con capacidad para generar prosperidad.
Antes Álvarez Máynez se reunió con jóvenes de la Universidad Hipócrates de Acapulco. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y bueno, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, fue la última en presentar sus propuestas ante los banqueros del país. Ahí destacó que las Afores no se tocan y que no piensa en una reforma fiscal. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum acudió a la edición 87 de la Convención Bancaria en el puerto de Acapulco. Les propuso trabajar juntos y resolver diferencias dialogando para que a todos nos vaya bien. Y es que de acuerdo con su diagnóstico denominado prosperidad compartida, las finanzas públicas de México son sanas y gracias a la austeridad republicana se ha logrado un ahorro de 2.4 billones de pesos. Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la polarización que hay en el país y esta fue su respuesta.
Veamos cómo le ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos 6 años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México. Les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, también le ha ido bien. Antes, la división social era mayor. Ahora ha disminuido las desigualdades y la pobreza.
En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum insistió en que se debe recuperar el tejido social.
Yo estoy de acuerdo en que el mando de la Guardia Nacional esté dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que sea parte del ejército, porque es una comandancia distinta y eso es muy importante. Pero la disciplina militar y lo que significa una institución como la Guardia Nacional, con más de 140 mil elementos, necesitamos también protegerla para que no recaigamos nuevamente en el pasado.
Cuestionada sobre el papel del ejército en obras del gobierno federal como el Tren Maya, Claudia Sheinbaum dice que seguirán ahí porque de no haber participación en este tipo de proyectos no se hubiera logrado esa construcción tan acelerada. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Bueno, y el viernes pasado fueron asesinados dos candidatos a presidencias municipales. Uno de ellos fue Noé Ramos, aspirante del PAN y del PRI a la presidencia municipal de Mante en Tamaulipas. Fue apuñalado cuando realizaba un acto
de... Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea. De las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa. De campaña en la colonia Azucarera y por este hecho fue detenido Eliud Guadalupe M., quien es el presunto agresor. Vámonos justamente hasta Tamaulipas, allá está Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula. Daisy, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del presunto homicida de Noé Ramos Ferretis. Se trata de Eliud Guadalupe, un joven de 24 años de edad, quien fue detenido por el delito de homicidio calificado. El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión después de presentar elementos que implican al detenido en el asesinato del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio del Mante, cuando el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas se encontraba realizando un evento proselitista. Había él compartido un almuerzo con líderes seccionales y parte de su equipo de trabajo en las inmediaciones de esta colonia. Posteriormente, pues empezó a caminar por las calles de este sector solicitando pues el voto casa por casa. Ahí fue abordado por este sujeto, quien luego de entablar una breve pues charla con el candidato, sacó un cuchillo y con este empezó a apuñalarlo, y fue así como Noé Ramos Ferretti pues cayó tendido en la acera del lugar y perdió la vida. Eliud Guadalupe ya fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica. En tanto, te comento que ayer domingo se vivió la misa de cuerpo presente de quien fuera el alcalde con licencia del municipio del Mante, hasta donde llegaron familiares, amigos, cientos de simpatizantes panistas y clase política de toda la entidad. Es la información, excelente día.
Gracias a Daisy Herrera, pues lamentable esta situación, este asesinato del candidato Noé Ramos. Y bueno, también fue privado de la vida el candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca, Alberto Antonio García. Fue secuestrado junto con su esposa, la actual presidenta de dicho municipio, Agar Cancino Gómez, a quien se localizó con vida y por este caso, pues no hay detenidos. La Iglesia Católica hace una convocatoria a una jornada nacional de oración por el proceso electoral. Esto será el próximo 26 de mayo, una semana antes de las elecciones del 2 de junio, que pues dice la Iglesia, estas elecciones, este proceso electoral ha estado marcado por asesinatos de decenas de aspirantes. El INE firmó un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos para que el organismo internacional observe las próximas elecciones del 2 de junio. El convenio fue signado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que el sistema electoral de México requiere de una amplia y profunda reforma con una visión democrática con la que se garanticen los derechos humanos de todas las personas. Sergio Checo Pérez llegó en tercero en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, con lo que el piloto mexicano logra su cuarto podio del año, mientras que Max Verstappen logró el primer lugar y Lando Norris llega en segundo. La siguiente carrera será el 5 de mayo allá en Miami. Vámonos con el adelanto de la información con Beto Campos. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, gran fin de semana que tuvo el piloto mexicano Sergio Pérez en la Fórmula 1, y es que obtuvo el tercer lugar en lo que fue el Gran Premio de China, y así también el tapatío logró sacar puntos en lo que fue la carrera sprint en el circuito internacional de Shanghái, pero los detalles los tendremos más adelante.
Claro que sí, vamos a estar contigo más adelante con los detalles de esta información. Y bueno, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó que del 1 de enero al 15 de abril de este año se registraron 93 anuncios de inversión en México por un total de 36.153 millones de dólares. Las principales inversiones se materializarán en los sectores de manufacturas, transporte, medios masivos, comercio y energía. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que es probable que la tasa de interés de referencia se mantenga sin cambios, esto durante más tiempo de lo anticipado por el mercado, por lo que se conservaría en 11% en mayo, mientras que la decisión de junio dependería de los datos macroeconómicos. La Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.22% el viernes pasado. El índice de precios y cotizaciones está en 55.862 unidades allá en Nueva York. El Dow Jones avanzó 0.56%, queda en 37.986 unidades. El Nasdaq abajo 2.05 puntos. Queda en 15.282 y el Standard & Poor's también con pérdida 0.88 puntos porcentuales para quedar en 4.967 unidades. Y bueno, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados anuncia que, de aprobarse la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad. Este lunes los diputados sesionarán nuevamente para discutir el dictamen. Para su aprobación, bueno, pues se requiere de mayoría simple. Los diputados están citados a la 1:00 p.m. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante, buen día.
Los diputados federales están citados hoy a las 13 horas, salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, para dos sesiones en modalidad semipresencial. Es una ventaja para la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, porque a distancia pueden estar en campaña, en su casa, en trayectos, y pueden votar el único punto en la orden del día. Justo 251 son los integrantes de Morena, PT y Verde Ecologista, 249 de la oposición, que tienen todos la oportunidad de votar, aunque sea con esta modalidad semipresencial, y por lo mismo han sido convocados a hacerlo, pero no se ve mayor cambio. Morena y aliados tienen la mayoría para ello, y la advertencia de la oposición para resolver en la Corte el freno con controversias constitucionales. Este domingo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, afirmó que desde Acción Nacional se van a mantener firmes en la defensa y protección de las Afores y de los ahorros de los mexicanos. En un comunicado señala que, de ser aprobada esta iniciativa, el PAN y los partidos del Frente acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de revertir y evitar que los jubilados y pensionados se vean afectados.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, después de 9 años de ausencia, Madonna dio inicio a su gira de 5 conciertos que ofrecerá aquí en la capital de la República como parte de su gira The Celebration Tour, con el que conmemora sus 40 años de trayectoria musical. A los 65 años, bueno, pues la reina del pop adelantó que esta podría ser su última gira y por lo tanto su última visita a México. Y con música de Madonna nos vamos a la pausa. 5:56 p.m. Volvemos. Looking at my life, it's very
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Cada columna.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 22 de abril de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana. Y bueno, vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
A la crisis de inseguridad que padecen desde hace años los...
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Michoacanos, ahora se ha sumado un asunto igual de grave. La crisis del agua. Lo que está pasando en Michoacán, más vale tomarlo en cuenta debido a la complejidad del problema. Por un lado, está la sequía que afecta a todo el país, pero que en territorio purépecha se ha acentuado al grado de que sus famosos lagos están en niveles bajísimos. Hace apenas unos días se hizo viral un video de alguien que prácticamente llegó caminando a la isla de Janitzio, debido a que el lago de Pátzcuaro está seco. A eso se suma el creciente aguachicoleo, es decir, desviación de caudales de ríos y arroyos de forma ilegal, lo que ha dejado a varias poblaciones sin abastecimiento. En la zona aguacatera de Villa Madero, pobladores de la región se organizaron para ir a buscar y desconectar tomas clandestinas. Y para colmo, el Servicio Meteorológico advirtió que en algunos lugares de Michoacán se alcanzará una temperatura superior a los 45 grados. Ah, pero eso sí, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya tomó cartas en el asunto. Pidió cuidar el agua. No, pues sí.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Un juzgado federal ha declarado firme la negativa de una orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero. Era la última de las acusaciones que tenía por la estafa maestra. La exsecretaria ha quedado exonerada, pero esto no le salvó de ser encarcelada 3 años. A ella se le aplicó una figura jurídica que se llama prisión preventiva, un castigo previo a que haya sentencia de un juez. En los países que viven en un régimen de derecho, se usa solamente de manera justificada para acusados que representen un peligro para la sociedad o un riesgo de fuga. En México se emplea de forma oficiosa, es decir, automática, para acusados de delitos que se denominan graves, y de manera justificada en casos en que no se cumplen los requisitos de la ley, para quienes el presidente considera a sus adversarios. Esto le ha ocurrido a Robles y al exprocurador general, Jesús Murillo Karam.
Circuito Interior, en Reforma.
La candidata del cuatroteísmo, Clara Brugada, reprochó en el segundo debate a su rival opositor, Santiago Taboada, que se politizara el tema de la contaminación del agua para generar temor. Sorprendente, cuando ella aprovechó la judicialización política de la corrupción inmobiliaria que tan a profundidad ha hecho la Fiscalía. Pero más allá de los dimes, que fueron muchos, y los diretes, que no faltaron, hay una propuesta de la de Iztapalapa que no solo da miedo, sino terror. La de rehabilitar cada pozo de agua que haya en la ciudad.
Bajo reserva, en El Universal.
El fin de semana, la candidata presidencial Xochitl Gálvez mostró una evidente molestia con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien hace unos días, al referirse a ella en una conferencia de prensa, se confundió y la llamó Claudia. Ayer, en su gira proselitista por Guerrero y Michoacán, el dirigente perredista acompañó a la abanderada en varios eventos, y en el primero de ellos fue notorio el disgusto de doña Xochitl con Zambrano. La candidata saludó de mano y beso a los integrantes del presidium, pero con el perredista se siguió de largo. Costoso lapsus de don Jesús.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Acapulco fue un termómetro de la gran capital. Los asistentes a la convención bancaria aplaudieron 20 ocasiones a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, 4 al emecista Jorge Álvarez y 3 a la oficialista Claudia Sheinbaum. Eso fue dentro del recinto, pero afuera, el viernes hubo un sinsabor para Claudia Sheinbaum cuando los asistentes a su mitin le silbaron y gritaron «fuera, fuera, fuera», insistentemente a Avelina López. La alcaldesa del puerto busca la reelección, y si esa actitud resume el ánimo de los propios morenistas, es un riesgo mantenerla como candidata, tras su pésimo papel administrativo y en la reconstrucción.
El caballito, en el Universal.
Nos platican que el senador de Movimiento Ciudadano Juan Cepeda pidió licencia para participar en el proceso electoral del Estado de México, que arranca esta semana, el 26 de abril, y competir por una curul plurinominal en el Congreso mexiquense. Nos dicen que aunque muchos de sus seguidores le pidieron que fuera el abanderado naranja para la alcaldía de su natal, Ciudad Neza, donde perdió la elección pasada con el morenista Adolfo Cerqueda, quien aspira a la reelección, decidió ir por una diputación local. Lo que busca, nos comentan, es hacerle contrapeso desde la legislatura del Estado de México a los morenistas, en la entidad que gobierna Delfina Gómez.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
El segundo debate de los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México solo sirvió para confirmar que en la capital de la República se libra una de las batallas más fuertes, rudas y trascendentes para los resultados de las próximas elecciones del 2 de junio. Porque los candidatos que se disputan el gobierno capitalino no solo representan muy claramente a las dos facciones políticas que se enfrentan lo mismo a nivel nacional que en la ciudad capital, que siempre ha sido referente y termómetro de las alternancias políticas en este país. Fue en la Ciudad de México donde comenzó la caída del PRI en 1997, cuando el entonces partido gobernante a nivel nacional perdió el gobierno de la capital que nunca más volvió a recuperar, hasta la fecha. Y 3 años después de esa derrota, a manos de Cuauhtémoc Cárdenas, el priismo perdería también la presidencia de la República. Fue también la Ciudad de México en donde empezó el germen del movimiento obradorista, primero con el PRD, y que después dio pie a lo que hoy es Morena, que desde la capital de la República construyó una plataforma que hoy le permite gobernar al mayor número de los mexicanos en los estados y la presidencia.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Acapulco sigue consolidando su recuperación, con la realización de 2 eventos, la 87 Convención Bancaria y el Challenge del Mundo Tennis Open, en el puerto se generó un impacto económico positivo al registrar una ocupación hotelera promedio entre 80 y 90% en la zona Diamante y una derrama económica directa de al menos 22.400.000 pesos. Solo la reunión de los banqueros, que se lleva a cabo todos los años, tuvo una participación estimada de 2.500 personas, entre congresistas y acompañantes que fueron testigos de que Acapulco sigue su recuperación y seguirá siendo sede de eventos de primer nivel. Por cierto, esta fue la última convención de bancos para Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y en su discurso de clausura de la reunión anual de banqueros no tuvo más que elogios para el sector financiero del país. Lo mismo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien agradeció a los organizadores que regresaran la convención, que el año pasado se fue a Mérida, Yucatán.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No fue un hecho menor, pero tampoco de la dimensión que en principio se comenzó a difundir. Claudia Sheinbaum fue detenida momentáneamente a bordo del vehículo en que realizaba una gira por Chiapas. Fue antes de llegar a Motocintla, donde personas de negro y encapuchadas frenaron el convoy de la candidata presidencial morenista para pedirle que no se olvide de los pobres de aquella zona y que limpie la región de Comalapa. Lo sucedido confirma el alto grado de conflictividad social que se vive en Chiapas, donde Rutilio Escandón parece incapacitado para gobernar de verdad. También se confirma el grado de riesgo que tienen los aspirantes presidenciales a pesar de los mecanismos de protección policíaca y militar. A fin de cuentas, los encapuchados manifestaron de manera respetuosa sus puntualizaciones y exigencias.
Trascendió en Milenio.
que quien recibió elogios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 110 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz fue el secretario de Marina Rafael Ojeda, pues dijo estar satisfecho por su lealtad mostrada en el sexenio, al igual que la del titular de Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Estados Unidos fue el país invasor en 1914, pero a la vuelta del tiempo se convirtió en el principal socio de México, de ahí que el mandatario confió en que esta relación se prolongue para beneficio mutuo.
Confidencial en El Financiero.
Diputadas panistas apoyadoras de Xóchitl Gálvez revelaron que la candidata opositora hará cambios de asesores en pleno vuelo de la campaña presidencial. Sostienen que al contrario de quienes advierten que puede ser un riesgo y afectar su imagen en la recta final, la decisión valiente y terminante de la hidalguense le dará frescura, autenticidad e identidad con la gente. La duda, hasta en ellas mismas reconocida, es si los ajustes en el equipo alcancen las decisiones de Santiago Krill, Max Cortázar y Enrique de la Madrid.
Rosones en la razón.
Noche de debates y las encuestas que nos comentan tres distintas casas levantaron apuntan a que la mayoría de quienes siguieron por televisión el ejercicio que se realizó entre quienes contienden por la gubernatura de Morelos se quedaron con la impresión de que las mejores propuestas y desempeño fueron de la candidata opositora Lucy Mesa. Massive Caller evaluó que fue esta última quien hizo las mejores propuestas en materia de seguridad, con un 58.7% contra un 34.7% de la morenista Margarita González. En tanto, Rubrum, en la pregunta de quién ganó el debate, reporta 47.6% de la abanderada del PAN, PRI y PRD y RSP, contra 41.9% del aspirante de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza. Los datos de demoscopía digital son aún más abultados en favor de la primera, pues sus resultados arrojan un 61.9% contra un 27.4%. ¿Cambian o consolidan tendencias los debates? Ya se verá qué ocurre en este caso.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buen día. Vámonos con el resumen, por favor.
El Financiero.
Se renegociará deuda de Pemex e irá a renovables. Claudia Sheinbaum asegura que en 2025 Pemex tiene contemplado realizar una buena parte de la renegociación de su deuda, lo que le daría viabilidad en el mediano y largo plazos. Además, preocupa a Gálvez deterioro en las finanzas públicas. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, prometió ordenar las cuentas públicas, gastar bien y mantener las finanzas sanas. En entrevista advirtió que Pemex es el principal problema para el gobierno. En más información, descarta Victoria Rodríguez impactos por elecciones y déficit fiscal. Los eventuales riesgos por las elecciones en el país y Estados Unidos, así como el alto déficit público de este año, ya están descontados en el balance del Banxico y no alteran su estimado de que la inflación converja a la meta, señaló la gobernadora del Banco de México.
Reforma.
Pelean por agua y sus tranzas. El agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, el viejo episodio de la contaminada leche Betty y hasta personajes como René Bejarano fueron utilizados por los candidatos Clara Brugada y Santiago Taboada para cruzar acusaciones en el segundo debate a la jefatura de gobierno. En su participación, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, lamentó la cantidad de acusaciones entre Taboada y Brugada. También encontramos frena a Sheinbaum, retén de encapuchado. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum fue detenida en Motocintla, en Chiapas, por un retén de hombres encapuchados que los pobladores ubican como integrantes del cártel de Sinaloa. Nada más queremos decirle que se acuerde de la sierra y de la gente pobre cuando esté en el poder. No estamos en contra del gobierno. Llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes, le dijeron.
El Universal.
Deja a López Obrador déficit de 308 mil millones de pesos en fondos de estabilización, luego de que su gobierno los recibió con 368 mil millones de pesos en febrero, tenían 59 mil millones. Expertos ven imposible recuperarlos. En otra información, Antonio Astiazarán aventaja en Hermosillo. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora a la presidencia municipal de Hermosillo arranca su campaña en primer lugar con 38.6% de la intención de voto, de acuerdo con la encuesta de El Universal.
La jornada.
Propone Sheinbaum plan para emplear a migrantes de Centroamérica. Tiene como base la industrialización de la frontera sur. En Chiapas, 50% de plazas serían para mexicanos y el resto para foráneos. Gálvez ofrece atender causas de que connacionales abandonen el país. En más información, no en Ecuador al modelo ultraneoliberal de Daniel Noboa. Fueron rechazados en la consulta el trabajo por horas y el arbitraje que favorece a transnacionales. Avanzó el endurecer la lucha contra el crimen.
Milenio.
Tercer secuestro masivo en Nuevo León. Cae en Jalisco el hermano de El Mencho. Comando se lleva a 12 albañiles de una casa del municipio de Anáhuac. La guardia aprehende a Abraham Oseguera, que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México.
Excelsior.
Se salpican con acusaciones en torno al agua. El desabasto en la Ciudad de México, señalamientos de presunto financiamiento ilegal y el cártel inmobiliario dominaron el segundo encuentro entre los candidatos al gobierno capitalino. Además, Senado a marchas forzadas para sacar fondo de pensiones. Los legisladores están listos para sesionar toda la semana y lograr aprobar la reforma. Y meten aceleradora reforma para acotar facultades de jueces. A pesar de que incluye errores, la Comisión de Justicia del Senado tiene previsto aprobar mañana una segunda reforma en materia de amparo.
El Economista.
El aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una renovación mayor. Semara lista recursos para mejorar instalaciones. Las obras comenzarán con las primeras 9 posiciones de contacto y salas de abordaje, con 6 meses de plazo para concluirlas. En más información, consolidación fiscal y moderar deuda, sugiere el Fondo Monetario Internacional a México. Presiones inflacionarias comenzarán a suavizarse en el segundo semestre. Y Clara Brugada defiende su ventaja en la encuesta Chilanga. Al llegar a la mitad de las campañas, la candidata de Morena PT Partido Verde mantiene el liderato ante sus oponentes, aunque se redujo marginalmente en el último mes, según encuesta de Mitofsky.
La Razón.
Sin tregua, los abanderados de la 4T y la alianza opositora protagonizan un encendido intercambio en el que llovieron acusaciones mutuas por corrupción y por la crisis del agua, en particular en la Benito Juárez. En más información, alcanza inflación nivel más alto en últimos 5 gobiernos. Circunstancias como la pandemia, la invasión a Ucrania y los efectos del cambio climático han impactado cadenas de producción y precios.
El Sol de México.
Investigan a Fonatur por daño ambiental. La Secretaría de la Función Pública indaga al menos 4 irregularidades en materia ambiental en la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
La Prensa.
Agarrón. Cruzan Brugada y Taboada acusaciones de corrupción e incompetencia por la crisis de agua de la Ciudad de México. Chertorivsky presenta propuestas.
La crónica de hoy.
Agua y corrupción provocan ágil debate entre Clara, Santiago y Salomón. En otra información, Biden recorta ventaja de Trump a solo 2 puntos. El presidente de Estados Unidos aumentó sus posibilidades de reelección, ya que redujo la ventaja de Donald Trump a solo 2 puntos porcentuales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
El Heraldo de México.
Debate Chilango. Cruzan ataques por agua. Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivsky mostraron sus propuestas en el tema hídrico y combate a la corrupción.
Esto.
Joya de gol. Camilo Cándido se despacha con un golazo para dar sufrido empate a la máquina ante el Atlas, ubicado en el lugar 16 de la tabla y que estuvo cerca de complicarse el panorama de cara a la liguilla. El pase directo sigue pendiente.
Radioformula.com.mx.
Caso Noé Ramos. Detienen a presunto asesino del candidato a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas. Policías detuvieron a Eliud Guadalupe N., presunto responsable del homicidio de Noé Ramos Ferretis, candidato del PAN-PRI a la alcaldía de El Mante.
Expansión.mx.
El sector privado anuncia inversiones por 36 mil millones de dólares. Entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2024 se identificaron 93 anuncios de inversión, de acuerdo con la Secretaría de Economía.
Infobae.com.
López Obrador llama a que América del Norte se una como la Unión Europea. El presidente mexicano sugirió la creación de una comunidad con Estados Unidos siguiendo el modelo de la Unión Europea.
Reporteíndigo.com.
Ya huele a renovación. Checo Pérez le está cumpliendo a Red Bull. Sergio Pérez pasó aprietos en el Gran Premio de China, pero consiguió un valioso podio que lo pone más cerca de extender su contrato con la escudería Madonna. En una o dos carreras se definiría, dice el tapatío.
Político.mx.
Detienen a Abraham Ceguera, Don Rodo, hermano de El Mencho en Michoacán. El hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en un fraccionamiento en la colonia Rodríguez Alcaine.
Forbes.com.mx.
Por inseguridad en la zona, dan a Sedena obras de la carretera Tejupilco-Ciudad Altamirano por 737 millones de pesos. Los 112 kilómetros de la carretera Tejupilco a Ciudad Altamirano está en una zona de alto riesgo para las constructoras, dijo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
El País.
Elecciones en el Partido Vasco. Euskal Herria Bildu logra un empate histórico con el Partido Nacionalista Vasco. El Nacionalista Vasco gana en votos y podrá reeditar la coalición con los socialistas.
The Washington Post.
El jefe de inteligencia militar israelí dimite por el ataque de Hamas el 7 de octubre. El mayor general Aaron Haliba es el primer general que abandona su puesto en el ejército de Israel por los fracasos que condujeron al ataque de Hamas el 7 de octubre.
The New York Times.
Declaraciones iniciales en el juicio contra Trump comenzarán hoy. Los fiscales de Manhattan serán los primeros en dar un adelanto de las pruebas contra Trump en el caso que implica un pago para mantener el silencio a una estrella porno.
The Wall Street Journal.
Háganse a un lado los bancos. Los fondos gigantes ahora gobiernan Wall Street. Los administradores de activos se están convirtiendo en enormes y complejos supermercados financieros que generan multimillonarios por docenas.
Financial Times.
Grecia y España bajo presión para proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea. Los líderes de la Unión Europea instan a Atenas y Madrid a donar el envío, ya que las necesidades de Kiev son mayores que las de ellos. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Le comento rápidamente que la cantautora neoyorquina Alicia Keys estrena este fin de semana allá en Broadway Hell's Kitchen. Es un musical sobre su vida y bueno, pues que se estará presentando en el Teatro Schubert. Keys, productora y creadora de la música, bueno, pues subió al escenario al finalizar la primera función para charlar con el público. Y con música de Alicia Keys, nos vamos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues saludo aquí en el estudio a David Olivo Arrieta. Él es coordinador de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Manuel.
Oye, felicidades por tu programa. Por
gracias.
Tu nuevo espacio, es la primera vez que estoy aquí.
Bueno,
y pues, te lo agradezco mucho la invitación y muchas felicidades.
No, al contrario, gracias por estar esta mañana por tan temprano, aquí en Oye, pues ayer se lleva a cabo este segundo debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues la verdad es que se esperaba pues más, ¿no? Se esperaba pues una confrontación de ideas, pero bueno, lo único que hubo, y hoy coinciden varios analistas, David, puros dimes y diretes, lo mismo de siempre.
Pues mira, realmente hemos venido señalando en distinguidos espacios, en radio y televisión, que realmente los formatos que ahorita el Instituto Electoral, tanto en la Ciudad de México como en el país, pues realmente son formatos que no ayudan para el contraste de ideas y propuestas. Pero déjame decirte que ayer Salomón yo lo vi con lo que representa la nueva política, ¿no? Con frescura, con innovación, con propuestas y con una, como un buen estadista que lo, y un buen servidor público como lo ha venido sustentando o soportando su trayectoria política. Entonces ayer Salomón yo lo vi con propuestas, fue el que mejor propuso, fue el que mejor política pública ha desarrollado durante toda su trayectoria, querido Juan Manuel.
A ver, David, pues dices, tuviste a Salomón como el que mejores propuestas hizo, su trayectoria también lo avala, pero a ver, mira, hoy el periódico El Economista publica una encuesta justamente de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y pues desgraciadamente a Salomón no le va nada bien, ¿no? Porque mira, Clara Brugada tiene 53.3% de las preferencias. En segundo lugar está Santiago Taboada con 39.4% y en un tercer lugar Salomón Chertoribsky con apenas 7.3%.
Bueno, son parte de la... se me hace realmente sorprendente, ¿no? No voy a desacreditar algunas encuestas, pero hoy yo estoy convencido de que Movimiento Ciudadano, con la marca por sí sola, estamos arriba de más de dos dígitos a nivel nacional. Entonces realmente pues algunas encuestas que nos quieren minimizar o quieren realmente, no quieren reconocer el crecimiento y la contundencia de Movimiento Ciudadano y cómo ha ido avanzando con diferentes candidatos y perfiles en todo el país. Entonces, realmente yo te puedo garantizar que hoy Movimiento Ciudadano, en nuestras encuestas, en nuestros datos, estamos a más de dos dígitos, tanto en la Ciudad de México como en el ancho del país.
Más de dos dígitos.
Más de dos dígitos.
A ver, justamente en relación a este tema, en la candidatura a la presidencia de la República. Por ahí, después del debate de hace dos semanas, decían es que, la verdad es que se me hacen muy alegres esas cuentas, pero bueno, tú me dirás, de acuerdo a tus mediciones, Jorge Álvarez Máynez, pues prácticamente estaría a un tris de desbancar a Xóchitl Gálvez del segundo puesto.
Pues hay diferentes encuestas, ciertos columnistas y líderes de opinión de la talla y de la trayectoria como la tuya, estimado Juan Manuel, realmente me han estado diciendo, y en los mismos datos nuestros, nosotros ya Movimiento Ciudadano está cerca de rebasar a la candidata de la alianza del Titanic. Y realmente créeme que daremos buenas sorpresas. A veces como hemos tenido mayor impacto en las redes sociales, hemos tenido mucha penetración, mucho frescura y realmente conexión con los jóvenes, con los millennials, con los centennials y con la generación Z. Y realmente hoy muchos mexicanos nos han manifestado y te puedo sustentar que realmente están muchos decepcionados de la actual administración, que realmente le quedó a deber a los millones de mexicanos, ¿no? Tanto en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de política pública ambiental, en materia de infraestructura. Realmente hoy México necesita una nueva opción, una nueva alternativa y una nueva forma de hacer política, y esto se llama Movimiento Ciudadano, estimado Juan Manuel. Entonces realmente hoy Movimiento Ciudadano es una alternativa fresca e innovadora de cara a la presidencia de la República, donde se juegan más de 20,000 cargos de elección popular, el 500 diputados federales, 128 senadores y 9 gobernaturas. Entonces realmente hoy Movimiento Ciudadano es una opción seria, fresca y innovadora para los mexicanos.
Queda pues poco más de un mes, David, para que se lleve a cabo esta elección el próximo 2 de junio. ¿Es suficiente tiempo? ¿Les va a alcanzar para poder, a lo mejor ponerse al tú por tú, digamos, en una contienda, digamos, enfrentando a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez?
Mira, realmente sí. Recordemos que Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política en el país que respetó los tiempos electorales. Nosotros hemos venido respetando la ley electoral, no la violamos como las dos opciones políticas, ¿no? Tanto esta que le quedó de ver la candidata de la 4T, como la de la candidata de la Alianza del Titanic. Nosotros no violamos la ley electoral. Y déjame decirte otra cosa. Recordemos que tan solo en 5 semanas en Jalisco, con Alfaro, se movió el tablero electoral y se ganó la gobernatura. Tan solo en 6 semanas, entre 4 y 6 semanas en Nuevo León, con Samuel García Sepúlveda, también se movió el tablero electoral y los regios salieron a votar por una nueva alternativa, donde se ganó con Samuel García y donde se ganó con Colosio, que hoy Colosio pues está jugando para el Senado de la República, y Mariana Rodríguez para la candidatura a Monterrey. Entonces realmente, te quiero decir que no está nada escrito, no está nada definido, y apostemos a que los jóvenes y los hombres y mujeres que realmente quieren un nuevo proyecto político cambien, salgan a votar. Y que es lamentable que el Instituto Electoral en el país esté apostándole nada más al 65% de participación, cuando realmente deberían estar impulsando una campaña agresiva, innovadora, de la promoción y de la participación del voto. Deberían estar en las universidades generando el fortalecimiento de que los jóvenes salgan a votar por primera vez. Entonces realmente es lamentable que el INE esté aspirando nada más a llegar al 65-60%. Yo he escuchado a algunos consejeros decir eso, y realmente son consejeros mediocres. Déjame decírtelo así, con todas sus letras. ¿Por qué no aspirar a que lleguemos al 95 o 90% de participación? ¿Le ayuda a la democracia? Claro. ¿Le pagan a los consejeros para eso o no?
Claro. Oye, ¿cómo van en Jalisco?
Muy bien, 10 puntos arriba Lemus, realmente apuntalando. Lo has visto, ayer tuvo un evento muy fuerte donde pues ahí se vio, ahí están las imágenes, ¿no? Generando un impacto y una conexión. Recordemos que él ya fue alcalde de Zapopan, ya fue alcalde de Guadalajara, y ahora pues va más arriba de 10 puntos en las encuestas ahí en Jalisco.
Prácticamente, bueno, están confiados en que se la van a llevar.
No, y aparte sabes que es un candidato que ha dado resultados, que está acreditado ante la vista de los jaliscienses, que como alcalde en Zapopan y como alcalde en Guadalajara dio buenos resultados, y no dudo que lo hará como un buen gobernador.
Oye, y ustedes al interior de Movimiento
Ciudadano... Y bueno, será un buen gobernador.
De Movimiento Ciudadano van a impulsar la posibilidad, ¿no?, ante el INE, de que se cambien el formato de los debates, porque de verdad que sí es lamentable. Viene el segundo a la presidencia de la República la siguiente semana, y bueno, pues debería de ser un poco más activo, ¿no? Debería de tener otra forma este intercambio de ideas, ¿no? Menos acartonado.
Entiendo que varios, incluyendo Movimiento Ciudadano, está impulsando para cambiar el formato y sea un formato más atractivo, para que a los mismos mexicanos les genere pues mayor atracción, contraste de ideas, contraste de propuestas. Y no dudo que Maynes vaya a dar un debate diferente y con un gran impacto, como lo se acreditó en el primero, ¿no?
Perfecto.
En el primer debate.
Muy bien. Oye, entonces, pues algún mensaje final, mi querido David.
Pues que realmente habrá señales, habrá señales en el país. Realmente hoy los mexicanos sí están buscando una alternativa diferente para que les enseñen, se les demuestre cómo gobernar, cómo ha acreditado Movimiento Ciudadano en donde gobierna, como es Nuevo León y Jalisco y Campeche, entre otras ciudades, y que hoy Movimiento Ciudadano realmente va a demostrar que será una fuerza electoral creciente, empujante, innovadora, y que daremos resultados importantes este 2020, en este proceso electoral, y realmente vas a ver cómo Movimiento Ciudadano ya desbancó al segundo, ya desbancó a la candidata de la Alianza del Titanic y habrá sorpresas. Pues bueno, lo puedo garantizar.
Vamos a esperar entonces, pues en los próximos días seguramente se estarán publicando algunas encuestas en algunos diarios de circulación nacional y bueno, pues ahí nos estaremos dando cuenta de cómo van los números.
Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, y felicidades por tu distinguido espacio, ¿eh?
Gracias.
Buenos días.
Gracias. Muchas gracias, David Olivo. Él es coordinador de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿cuáles serán las actividades que van a tener el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República? Claudia Sheinbaum tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 9 de la mañana va a encabezar la firma del Pacto por la Primera Infancia. Esto será en el Papalote Museo del Niño. A las 11 tendrá una reunión con el Council of the Americas y a las 7 de la noche un meeting en la Alcaldía Tlalpan. Xochitl Gálvez también estará en la capital del país. A las 9:40 también signará este acuerdo por los niños. A las 11 de la mañana llevará a cabo una presentación del programa de infraestructura y Jorge Álvarez Máynez también tendrá actividades en la Ciudad de México y en Puebla. A las 9 estará en la firma del Pacto por la Infancia y a las 4 de la tarde un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ahí, pues, las actividades de los aspirantes a la presidencia de la República. 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, buen día. Oye, pues esta jornada 16 del fútbol mexicano, pues destaca, ¿no? Dos partidos, dos encuentros en donde hubo, pues, goliza, ¿no? Estamos hablando del Toluca, que le metió 5 al San Luis, 5-1. Y por el otro lado, los Tigres también le pasan encima a Necaxa 5-2. Mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se disputó lo que fue la penúltima jornada de esta fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX. Ya cada vez más se acerca lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Y como bien señalas, el equipo del Toluca, después de haber perdido 5-1 contra el América la jornada anterior, ahora termina venciendo 5-1 al Atlético de San Luis como visitante. En otro resultado, León termina venciendo 2-0 a Monterrey como local. Tigres termina también goleando 5-2 a Necaxa. Chivas derrotó 2-0 a Querétaro como local, en tanto que Pumas se llevó el clásico capitalino en Ciudad Universitaria al vencer 2-1 al América, en tanto que Cruz Azul terminó empatando a 2 tantos con el equipo de Atlas. Y de esta manera, en la tabla general, el América y Toluca comparten el liderato con 32 puntos. Cruz Azul le sigue con 30, Monterrey tiene 29 unidades y hay 3 equipos que tienen 28 puntos, concretamente el equipo de Tigres, Pachuca, además de la escuadra del Guadalajara. La próxima jornada ya prácticamente se estará culminando lo que es esa fase regular, Juan.
Oye, pues sí, ya en la tabla empatados América-Toluca, la diferencia solamente es que por los goles, ¿no?
Sí, exactamente, solamente es un gol lo que hace la diferencia, que América se mantenga como líder de esta clausura 2024, que por cierto, el día viernes arranca la jornada con el partido entre América y Puebla allá en el Cuauhtémoc. Y en otros temas, destacar, Juan, que se llevó a cabo lo que fue la Liga, el Clásico Español, sí, en donde Real Madrid termina venciendo 3-2 al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Un partido de ida y vuelta, lo comenzó ganando la escuadra del Barcelona, después Real Madrid le da la vuelta, Barcelona termina empatando, le termina dando la vuelta, y ya cuando se estaba por terminar el encuentro, Real Madrid pudo reaccionar y se termina llevando la victoria 3-2 con un golazo de Jude Bellingham, que por cierto hubo polémica arbitral.
Así es.
Y de esta manera los merengues tienen 81 unidades, Juan.
Sí, efectivamente, ese es el tema, ¿no? Hoy varios diarios especializados justamente en el tema deportivo, pues dicen, a ver, pues el árbitro les marcó o marcó un penal inexistente. Esto, bueno, pues prácticamente dice, ¿no?, le ayudó al Real Madrid para pues vencer a Barcelona 3-2. Pero bueno, también los expertos en la materia dicen, hombre, al Madrid no le hace falta que le estén pues ayudando, pues ellos saben cómo hacerlo. Es uno de los grandes equipos a nivel internacional incluso.
Y que al final de cuentas hubo contacto dentro del área y cualquier contacto se marca como penal. El defensa de Barcelona le termina cometiendo la pena máxima a Lucas Vázquez. Y también hubo una polémica donde el arquero Lunin del Real Madrid termina sacando la esférica en lo que fue la línea de la portería después de un centro del equipo del Barcelona. Ahí no se pudo dar por válido el gol porque no hay una toma concreta en la cual se pudiera checar que estuviera que el balón que avanzara a lo que es la línea de gol, y por eso no se termina por marcar este gol. Sí. Que por cierto, uno pensaría que la Liga Española tendría la tecnología del ojo de águila, pero a final de cuentas no la tiene, y insisto, no hubo una toma concreta en donde se revisara que el balón, sí, avanzara a la línea de gol, Juan.
Oye, estaba viendo declaraciones de Javier Mascherano, que dice que, bueno, no ve nada mal, ¿no?, a Rafa Márquez, al mexicano. Dice, como posibilidad de sustituir a Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona.
Sí, recordar que Javier Mascherano estuvo aquí en nuestro país el día de ayer, concretamente para lo que fue este Clásico Español. Se realizó una watch party en la Ciudad de México de lo que fue el Clásico Español, y pues bueno, termina dando estas declaraciones que, por cierto,
tuvimos ahí la complicación. Ya estamos otra vez.
Sí, recordar que Rafa Márquez está dirigiendo lo que es el Barcelona Athletic, un equipo que está en la tercera división del fútbol español, busca ascender a lo que es la segunda categoría, y está haciendo muy bien las cosas. Se ha manejado mucho este nombre por esta situación, que Rafa Márquez está haciendo muy bien las cosas, incluso está por ahí peleando los primeros lugares. Vamos a ver qué es lo que pasa en torno al caso de Rafa Márquez. Y ya para terminar, Juan, destacar que en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de China, en donde Max Verstappen se termina llevando de nueva cuenta la carrera. Le siguió Lando Norris de McLaren, el mexicano Sergio Checo Pérez quedó en tercer lugar, y en la carrera sprint, destacar que de nueva cuenta Max Verstappen termina ganando la carrera, el Lewis Hamilton de Mercedes terminó segundo, y el mexicano Sergio Checo Pérez terminó tercero.
Sí, exactamente, y estaba viendo también que, bueno, por ejemplo, la vuelta más rápida, ¿no?, para Fernando Alonso de Aston Martin, 1:37, y el piloto del día, pues nada más y nada menos que Lando Norris, quien llega, pues sí, en segunda posición.
Sí, exactamente, y en la carrera sprint, ya para terminar, Juan, uh-huh, cuando estaba por finalizar esta prueba, el tercer lugar se lo estaba peleando Carlos Sainz y Hamilton, y en una vuelta increíble Checo Pérez fue quien le termina dando la vuelta y se termina por llevar lo que fue el tercer lugar. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, Juan, sí, destacar que los Diablos Rojos del México terminan venciendo 4-0 a los Bravos de León. Trevor Bauer ponchó a 9 bateadores consecutivos y empató una marca importante que se impuso en 1964 y en 1979.
Bien, perfecto. Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora a la información de negocios y finanzas con Jorge Herrera Bulnes.
La Secretaría de Desarrollo Económico estimó que los festejos por el Día del Niño dejen una derrama por 5,000 millones de pesos en la Ciudad de México. La dependencia aseguró que se verán beneficiados 39,000 negocios alrededor de la capital, en las que 219,000 personas trabajan. El director ejecutivo del Grupo Bimbo, Daniel Servitje, dejará su puesto para asumir la presidencia ejecutiva de la organización. Su reemplazo será Rafael Pamias, quien se desempeñaba como director global de sustentabilidad en la compañía. La tecnológica AMD aseguró que México es el segundo país latinoamericano con más ciberataques a pymes al año, registrando 180,000. La organización subrayó que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables a este tipo de ataques porque no cuentan con el presupuesto necesario para proteger sus negocios con ciberseguridad eficiente. La compañía de scooters eléctricos Kiwo anunció el lanzamiento de su vehículo eléctrico en México. La fabricante, conocida por sus bajos precios, señaló que su unidad tendrá un costo de 100,000 pesos mexicanos y estará disponible en el conglomerado de tiendas Waldos. El empresario mexicano Carlos Slim invertirá 7.700 millones de dólares en Brasil a partir del presente año y hasta el 2028. El magnate puntualizó que la inversión estará destinada al desarrollo de redes 5G y la ampliación en fibra óptica del país. La automotriz de vehículos eléctricos Tesla llamó a revisión 3,878 unidades de su modelo Cybertruck para resolver un defecto en su pedal. La empresa indicó que varias camionetas presentaron problemas al frenar porque su acelerador se quedaba atorado. La compañía de energía renovable Iberdrola designó a Katia Zamoano Silva como su directora general en México. La organización comunicó que su principal reto será desarrollar proyectos de energía limpia en tierras mexicanas para reducir las emisiones de carbono en el planeta. Con información de Daniel Wellbanks, para Grupo Fórmula, reportó Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera por la información de negocios y finanzas. Bueno, pues el viernes de la semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.22%. De esta manera, el índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en las 55.862 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.56% para quedar en 37.986 unidades. El Nasdaq a la baja 2.05 puntos, queda en las 15,282 unidades, y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.88 puntos porcentuales abajo para quedar en 4,967 unidades. El dólar, ¿cómo está el tipo de cambio? El dólar está cotizando en 17.51 pesos a la venta y en 16.59 a la compra. En lo que tiene que ver en relación al petróleo, bueno, pues la mezcla mexicana se vende en 76.37 dólares, el West Texas Intermediate en 83.14 dólares y el Brent del Mar del Norte en 87.29 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales del país están en 217.186 millones de dólares. Rápidamente, antes de irnos, le comento que con 311 votos a favor y 112 en contra, la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos aprueba un paquete de 95 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Ahora esta iniciativa, bueno, pues enviada por el presidente Joe Biden, pasa al Senado, donde los demócratas tienen asegurada esta ratificación. Ahí está, pues la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda, 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.